El Observatorio de Coyuntura del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo Ecuador y Flaxo Radio realizaron el conversatorio Elecciones Presidenciales en Ecuador 2025, Escenarios Políticos e Investigación de la Opinión Pública. En el evento estuvieron presentes Santiago Pérez de la encuestadora Clima Social. Comentaron los datos entregados por Clima Social, Carolina Viola, candidata a doctora en ciencia política por Flaxo Ecuador, Pablo Velasco, maestro de Sociología Política de Flaxo Ecuador. Moderó Camilo Méndez, estudiante de la maestría de Sociología Política de Flaxo Ecuador. En la coordinación técnica estuvieron Angie Mora y Javier Macas.
Buenos días con todos y todas. Muchas gracias por venir. Este es un evento más dentro del ciclo de eventos de coyuntura que hacemos en el Observatorio de Coyuntura Política del Departamento de Estudios Políticos de acá de Flaxo. Les agradezco mucho la presencia de todos y todas. En esta mesa vamos a trabajar algo específico sobre cómo hacer investigación de opinión pública. Y para esto hemos invitado a Santiago Pérez, que es director de encuestadora Clima Social. Y comentarán Pablo Velasco y Carolina Viola, que son dos personas que han salido de acá del departamento. Les quiero comentar que este evento, digamos, busca recoger no solo las formas de hacer análisis de opinión pública con encuestas, sino ir documentando lecturas analíticas sobre las coyunturas políticas. En este momento, la coyuntura política en el Ecuador ciertamente no es electoral, pero sí estamos viviendo una estrategia como de campaña permanente para que se llegue hasta la próxima elección. Sabemos que el presidente es alguien que llegó, digamos, después de una revocatoria de mandato, de un proceso sui generis. Entonces estamos viendo, sí, ciertamente una dinámica de contienda electoral o preelectoral permanente para que se llegue a las elecciones del próximo año con candidatos ya posicionados y con electores que se están comportando de una manera, con algunas recurrencias, pero también con algunas novedades, como hemos visto en las últimas elecciones. Así que sí nos interesa la cuestión académica de cómo podemos hacer investigación sobre datos electorales, sobre opinión pública, pero también nos interesa pensar qué elementos de la coyuntura política son claves para que vayamos viendo cómo se posicionan los candidatos, qué tipo de capitales políticos son los que se premian dentro del mercado electoral ecuatoriano y qué tipo de lógicas del comportamiento del sistema electoral son al final del día premiadas por los electores. Tendremos resultados el próximo año. Así que yo le quiero dar la palabra a Camilo Méndez, al quien agradezco mucho porque va a moderar esta mesa. Y gracias a Flaxo Radio, que siempre está con nosotros, a Andrés Astudillo, que es la persona que en la que esto no funcionaría, y nada más. Muchas gracias, bienvenidos a todos y todas. Una cosa muy importante es que tenemos pizza al final del evento, eso es algo que nos caracteriza, así que pueden quedarse y compartiremos pizza con todos. Muchas gracias, solo doy la bienvenida y Camilo, tienes la palabra.
Muy buenos días, nuevamente muchas gracias a todos los participantes por haber venido y compartir este evento con nosotros. Unas breves consideraciones para comenzar el conversatorio. Santiago Pérez tendrá unos 15 a 20 minutos para hacer su presentación y luego tendremos los comentarios tanto de Carolina como de Pablo Velasco. Posterior a eso tendremos una ronda de preguntas y luego, si es que los presentes tendrán unos 10 igual minutos para responder, y si es que existen más preguntas tendremos una segunda ronda. Con eso damos paso a Santiago Pérez.
¿Cómo están? Todas, todos, buenas tardes o buenos días todavía. Vamos a hablar de encuestas de opinión pública, y quisiera, a manera de introducción, antes de hacer la presentación de los resultados de una última encuesta, un experimento que realizamos, a decir que se ha vuelto común decir que las encuestas fallan, y creo que es muy importante entender que evidentemente las encuestas fallan, han fallado y van a seguir fallando en el caso de sociedades como la ecuatoriana, porque tenemos a una enorme porción de la población por fuera del sistema de participación política. Si nos ponemos a fijar en las elecciones del año 2023, de 13 millones y un poco más de personas, 13.453.000 personas que estuvieron empadronadas para votar, no votaron o no tuvieron un voto afirmativo 3.300.000 personas, que son personas que están por fuera del sistema de la participación política, porque o están fuera del país, muchas de ellas de una manera irregular, pero también yo anotaría que en este momento, de lo que sabemos, hay aproximadamente 50.000 personas en los centros de privación de la libertad. hay, de lo que se calcula, aproximadamente 40,000 personas, principalmente jóvenes, que están vinculados a los grupos de delincuencia organizada, personas que tienen voto facultativo porque son mayores de 65 años o tienen entre 16 y 17 años, que no participan, que no van a votar. Eso hace que la comprensión de la política esté cada vez más, esté muy cerrada a otras formas de comprensión también de la manifestación social, y que cuando nosotros vamos a hacer encuestas con este mecanismo riguroso, autoritario casi, de someterle a un cuestionario de preguntas a unas personas que están por fuera de la política, que no tienen interés, que si pudieran no participaran, no irían a votar a menos que sea obligatorio, que están desinteresadas de la política, no leen noticias, que tienen otras formas de comprensión, y nosotros les sometemos a un cuestionario de preguntas, casi como que les obligamos a responder cosas que no les interesan, y responden de una manera mecánica, o probablemente también deliberadamente, omitiendo su pensamiento o no pudiendo expresar su verdadero pensamiento, o también deliberadamente mintiendo, lo que vamos a tener como resultado es que las encuestas fallan, han fallado y seguirán fallando. Y eso solamente cambiará en el momento en que tengamos un modelo de participación política en el que podamos comprender a diversas formas de la participación social y política, en la que podamos ver a estos otros también con una voz. Y yo he aprendido, luego de hacer muchísimas encuestas a lo largo de muchísimos años, que hay maneras y maneras de realizar encuestas, y una de las claves es, primero, la necesidad de concebir que las encuestas se realizan a personas reales, y por eso yo pongo en duda la información que proviene de las encuestas Kawi Kati, que son realizadas de manera virtual, en las que no puedes saber realmente si es que la persona que está respondiendo a esa encuesta es una persona real. Y también cómo se aproxima uno como encuestador a una persona, tomando en consideración su nivel de instrucción, sus particularidades, tomando en cuenta ciertos protocolos de respeto, de empatía, de acercamiento a las personas, de tal manera que éstas puedan sentirse tal vez un poquito más cercanas, más cómodas, para responder con su verdadero pensamiento a lo que se les está planteando. Entonces, eso es lo que vamos a seguir viendo, encuestas que dicen una cosa y resultados que expresan algo completamente distinto. Y por eso, a partir de esta introducción, quisiera decir que es siempre importante estar en un proceso de innovación, de exploración de nuevas formas de metodología de aproximación a la opinión pública, sabiendo también que esto no es una ciencia exacta. A pesar de que los resultados de las encuestas se presentan en números, se expresan en cuadros y tablas de estadísticas, esto no es ciencia estadística, es ciencia social, que lo que hace es tratar de aproximarse, buscar aproximarse dentro de la medida de lo posible, dentro de este contexto de imprecisión e indefinición de lo que son las opiniones y percepciones de las personas, que pueden cambiar de un día para el otro. En un momento, de una determinada circunstancia, una opinión puede ser diferente dependiendo cómo se pregunte, de cuál sea el ánimo de la persona, y por lo tanto nunca podemos aspirar a tener una precisión exacta. Así que la invitación es a estar siempre como experimentando, innovando en términos de metodología de la investigación social, utilizando no solamente las normas rigurosas de metodología de levantamiento de la información, sino también la conceptualización y los enfoques que nos llevan a concebir estas pluralidades y estas diversidades en una manifestación de constante y permanente cambio, para entender esto que se llama la opinión pública, que no puede ser en realidad una sola opinión pública, sino unas múltiples formas de manifestación de las múltiples opiniones públicas que se van presentando a lo largo del tiempo en las personas. Es así que recientemente hicimos y también hicimos el año anterior dos experimentos de ejercicio de simulación de voto presidencial que consistían en medir este indicador que se denomina intención de voto en las elecciones, presentándoles a unas personas una papeleta con unos determinados candidatos y a otras personas otra papeleta con unos cambios en la papeleta. ¿En qué consistía este cambio? Y esto es lo que en lo que consiste el experimento. En la una papeleta aparecen unos candidatos con Rafael Correa, con la participación de Rafael Correa, y en los otros, en la otra papeleta, ¿se cambió? ¿Se apagó? Hola, ya. Y en la otra papeleta no está Rafael Correa. Y esto nos va a permitir ver un poco cuáles son los efectos que tiene la presencia de esta figura tan determinante, tan importante en la política ecuatoriana de los últimos años. Y este es el cuadro que estamos presentando, lo que resultó del experimento que hicimos en una encuesta realizada en la provincia de Pichincha, 5.600 personas entrevistadas en marzo del 2023. En la papeleta, en el lado izquierdo, es el resultado de la papeleta en la que aparecía Rafael Correa, y en el lado derecho está el resultado de lo que era la papeleta con en lugar de Rafael Correa poniéndole Andrés Arauz. Y vemos claramente cómo se presentaba una diferencia, ¿no? En ese momento, marzo del 2023, Rafael Correa obtenía el 40% de esta intención de voto, y en segundo lugar aparecía este nulo ninguno, al que voy a hacer una referencia más adelante. Cuando le quitamos a Rafael Correa de la papeleta, le ponemos a Andrés Arauz, el primer lugar lo obtiene el nulo ninguno, 26%, luego Andrés Arauz, 16%, otro alguien nuevo, 13%, no ha decidido, 10%. Aunque se pueden hacer más lecturas de este cuadrito, también quisiera avanzar a lo siguiente, diciendo que la intención de voto entre los que respondieron con la papeleta A y los que respondieron a la papeleta B es diferente, y eso es la primera constatación de esto, y por lo tanto cómo las personas reciben este estímulo, le llamemos así en términos experimentales, y cómo reaccionan es diferente dependiendo del escenario que se plantea en cada uno de los casos. Y también en análisis de lo que significaban estos resultados, se veía esta fuerza de la figura de Rafael Correa en términos políticos electorales en ese entonces. Pasamos ahora al ejercicio que acabamos de hacer en junio del 2024, en lo que hemos planteado estas dos papeletas, no siempre alternando, no es que la misma persona responde con las dos papeletas, sino que una persona responde con la papeleta A y a la siguiente persona dentro del levantamiento de campo le planteamos la otra papeleta con la papeleta B. Y la diferencia es que en la una aparece Rafael Correa como candidato de la opción política Revolución Ciudadana y en la otra Luisa González. Por cierto, la papeleta no tiene logos ni números de organización política para solamente medir el efecto que pueden tener los nombres, las figuras dentro de este ejercicio de simulación de intención de voto. Los otros candidatos, Bolívar Almijos, Carlos Rabascal, Cristina Reyes, Daniel Noboa, Leonidas Issa, Pedro Granja, Jorge Scala, Diana Salazar, Henry Cucalón, y dejamos un espacio ahí en silueta, permitiendo a las personas que escojan que puedan decir estoy buscando otro alguien nuevo. Dentro de las opciones de respuesta también se permitía registrar si es que la persona no le gusta ninguno, que estaría inclinada a votar por el voto nulo, o si es que no ha decidido y podría dejar en blanco esta papeleta, ¿no? Y este es el resultado. Voy a mover esta pestañita un poco para arriba, a ver si puedo. Entonces, en la papeleta que tenemos con Rafael Correa, 26%, primero Rafael Correa. Ah, perdón, esto solamente como aclaración, esta es una encuesta que se realiza en Quito, Guayaquil, Cuenca. Fueron entrevistadas algo más de 600 personas. Fue realizada a fines de mayo, principios de junio del 2024. Primero Rafael Correa con 26%, segundo Daniel Noboa con 23%. Tercero aparece esta opción, nulo, ninguno, 19%. Cuarto, no sabe, no ha decidido, 12%. Cuando presentamos la papeleta con Luisa González, el primero, Daniel Noboa, el que tiene el porcentaje más alto, 28%. Segundo, no me gusta ninguno, votaría nulo, 23%. Tercero, en tercer lugar de las opciones, 20%, Luisa González. 11%, un porcentaje bien parecido a lo que es la papeleta A. No sabe, no ha decidido. Casi lo mismo también para el que busca otro, alguien nuevo en esta búsqueda que se manifiesta mucho en el comportamiento electoral ecuatoriano, ¿no? Cuando nosotros les visitamos a las personas, siempre estas son encuestas realizadas en hogar, y conversamos con las personas y les preguntamos quién quisiera que sea el próximo presidente. Constantemente desde los últimos años hemos tenido esta respuesta: me gustaría otro alguien nuevo. ¿Qué quiere decir esto, otro alguien nuevo, ¿no? Eso es algo que no tengo todavía una cabal explicación, pero está hablando del desgaste, pienso yo, de que tienen las figuras políticas tradicionales, las organizaciones políticas, y el descontento de la población frente a la política, como se ha venido expresando en el caso ecuatoriano. Este alejamiento que se produce hacia la política, que hace que las personas respondan y digan: estoy buscando algo nuevo, alguien nuevo. Y eso es lo que es un aspecto determinante en el comportamiento político ecuatoriano. Yo, sin querer meterme a hacer ningún pronóstico ni adivinanza del futuro, estoy seguro que el escenario político electoral del próximo año, de las elecciones del año 2025, van a estar caracterizados por esta búsqueda de algo nuevo. Y eso es un fenómeno global que estamos viendo en las elecciones en todo lado, y que hace que muchas figuras que provienen de fuera de la política, que no han pertenecido a un partido político de manera tradicional, que no han desempeñado ningún cargo anteriormente, aparezcan con posibilidades, o que tengan una votación interesante, o que pueden inclusive ganar las elecciones, porque se caracterizan porque tienen recursos comunicacionales. Es decir, estos candidatos o candidatas que tienen esta capacidad de conectarse con esta demanda de lo nuevo, del cambio que están expresando también en su búsqueda los electores. Sí se ve que la figura de Rafael Correa es una figura que sigue siendo central en la política ecuatoriana, y se ve que a medida que ha ido pasando el tiempo, esta figura se ha ido volviendo menos fuerte como de lo que era anteriormente. Finalmente quisiera terminar este brevísimo diagnóstico, aunque bueno, también tenemos un análisis de cómo se comportan en cada una de las papeletas en términos sociodemográficos. Aquí lo que mencionaría es que más o menos son los mismos grupos los que no saben, no han decidido, nulo, ninguno, otro, alguien nuevo, aunque se ve una variación en el voto por Daniel Noboa cuando aparece o no aparece en la papeleta Rafael Correa. En el caso de la papeleta sin Rafael Correa, a Daniel Noboa tiene 31% en Quito, 30% en Guayaquil, como porcentajes principales, mientras que en Quito y Guayaquil la votación de Daniel Noboa se reduce, digamos, ¿no?, a 25 y 24% respectivamente cuando aparece en la papeleta Rafael Correa. A la votación de la opción de la Revolución Ciudadana, Luisa González en el un caso, Rafael Correa en el otro, es más femenina que masculina. La distribución de por edad es un poco complicada de analizar porque existe el mito de que Daniel Noboa recibe una votación joven principalmente. Hemos visto en distintos estudios que eso no es tan así. En realidad, Daniel Noboa recibe votación de los dos espectros, de los más jóvenes, pero también de los adultos mayores. Y en cuanto a nivel socioeconómico, la votación de Daniel Noboa está más asentada en un segmento socioeconómico medio alto en el caso de que cuando compite contra Luisa González, y en medio bajo medio cuando compite contra Rafael Correa. La votación de la Revolución Ciudadana es una votación más popular, eso se ve claramente. Y la votación de Daniel Noboa no tiene tanta fuerza en el segmento más popular, en el segmento más bajo o medio bajo. Y eso me hace pensar que, además, cómo ha ido evolucionando la calificación de la gestión del presidente Daniel Noboa, que él llega como de alguna manera como pinchado a las próximas elecciones. Su respaldo ha ido disminuyendo, está disminuyendo. Y eso crea un campo más grande todavía de incertidumbre para las próximas elecciones. Pronóstico imposible. Lo único que se puede decir es que tenemos que agarrarnos bien de la silla porque vamos a tener unas sorpresas ahí un poco estremecedoras, pienso yo. Y podríamos encontrarnos con que faltando una semana, dos semanas antes de las elecciones, nos encontramos con alguna sorpresa, que emerja alguna figura que todavía no la podemos ver, que no sabemos si es que ya está en esta papeleta que hemos mostrado o si depende de cómo definan las candidaturas, las organizaciones políticas en sus procesos de democracia interna que se van a realizar en el mes de agosto. Eso en cuanto a algunos de los hallazgos que quisiera presentar.
Muchas gracias, Santiago Pérez. Para las personas que recién se están conectando, estamos en el conversatorio sobre los escenarios políticos y cómo hacer investigación sobre estos posibles escenarios. En este momento vamos a tener los comentarios de Carolina Viola y Pablo Velasco. Para que sepan un poquito, Carolina Viola es docente investigadora, profesora de sociología en la Universidad Católica de Quito, y es candidata para doctora en el Departamento de Estudios Políticos de aquí de Flaxo, Ecuador. Y Pablo Velasco es máster en Sociología Política también de aquí de Flaxo, Ecuador, y actualmente es director del Instituto de Investigación de la Ciudad. Cada uno va a tener de 10 a 15 minutos para comentar la presentación de Santiago. Adelante, Carolina.
Bueno, buenas tardes con todos y todas. Bien, yo voy a empezar un poquito planteando algunas cositas del comportamiento de las elecciones anteriores para poder plantear, en base a lo que nos presenta Santiago, un poco por dónde irían, ¿no?, las diferentes aristas en las nuevas elecciones, ¿no?, que se vienen aquí en menos de un año. Entonces, bien, las elecciones anteriores tuvieron este efecto sorpresa, ¿no?, del que nos hablaba Santiago. En realidad, el candidato que ganó hasta pocas semanas antes de las elecciones no era un candidato preferente, y eso se vio claramente en el debate presidencial, cuando ninguno de los otros candidatos tenía interés, ¿no?, en atacar a este candidato, porque obviamente no era un candidato que estaba jugando en las primeras filas. Sin embargo, pues eso se viró a último momento y pues terminó siendo el presidente. Y eso tiene que ver con algunas cosas. Yo un poco voy a hacer una lectura de los principales candidatos que llegaron después para poder ir ver, ¿no?, qué es lo que sucede en el nuevo escenario. Bueno, el caso del correísmo con Luisa González, yo creo que lo que demostró ahí es que hay un techo que es muy difícil de superar, y que los candidatos que se seleccionan en la Revolución Ciudadana, justamente porque no es un partido político democrático, sino un partido político basado en un liderazgo único, que es quien define, ¿no?, quién corre, quién no corre, quién ocupa un puesto u otro, pesa muchísimo sobre los resultados electorales. Los candidatos que eligen no tienen capacidad de crecer en el voto más allá del voto que tiene Correa, y ese es su techo, y mientras se siga reproduciendo la misma práctica, van a ir incluso empeorando su resultado, porque obviamente la figura de Rafael Correa sigue siendo importante, pero comienza a perder peso porque comienza a pasar mucho tiempo. Y por un lado, él, que es el principal generador de contenidos, tiene una desconexión muy grande con la realidad política nacional porque no está aquí ya desde hace muchos años, y eso le dificulta muchísimo entender cuál es el escenario. De ahí, en las elecciones anteriores, bueno, también tuvimos el fenómeno de Yacu, y estuvo Yacu y estuvo Herbas, y yo creo que el resultado electoral ahí demuestra que la suerte no golpea dos veces la misma puerta, ¿no? En elecciones anteriores, por motivos coyunturales, ¿no?, estos candidatos tuvieron un buen desempeño, pero eso ya no se vio plasmado en las últimas elecciones. El caso de Topic creo que tiene que ver con un tema de agotamiento del discurso, ¿no? Tenía un discurso muy ligado al tema de la seguridad y no lograba llevarlo más allá, y eso le impidió crecer, ¿no?, más allá de ese clúster específico. El caso de Villavicencio, que concentraba, ¿no?, el voto correísta y su asesinato, yo creo que fue fundamental para el tema del resultado electoral. Yo creo que, y no me equivoco en decir que la violencia y el asesinato de Villavicencio fue el principal jefe de campaña en las últimas elecciones. O sea, los hitos de violencia fueron los que de alguna manera determinaron los rumbos que tomaron las campañas, y eso pues se manifestó en los resultados. Ahora, el caso de Noboa fue curioso porque, si bien en el debate, principalmente alrededor de los medios de comunicación, se plantea el clivaje correísmo-anticorreísmo como el principal clivaje que opera, yo creo que en esas elecciones no operó ese clivaje, al menos no en la primera vuelta. En la segunda vuelta claramente sí, pero no en la primera vuelta. Y en realidad Noboa capta todo el voto no polarizado, indeciso, que además es altísimo, y como vemos, estos datos de indecisión suelen mantenerse hasta dos semanas antes de los resultados electorales. Claro, eso hace muy difícil medir si tienes una gran cantidad de votos que no sabe todavía dónde se ubica, ¿no? Y ahí fue determinante, ¿no?, esta cuestión, ¿no? Noboa apareció como un candidato no polarizado, no se ubicó en el eje correísmo-anticorreísmo y captó ese voto, que después se sumó al voto anticorreísta en la segunda, donde obviamente sí opera el clivaje correísmo-anticorreísmo. Ahora, el nuevo escenario nos está planteando algunos patrones similares a los anteriores y otros nuevos, ¿no? Por un lado, yo creo que el correísmo aún no define su candidato, pero la va a definir de manera, una vez más, antidemocrática, porque no es un partido político democrático. Y además, cada vez más vemos que el principal generador de contenidos de ese partido político no logra conectar con nadie que no sea convencido. Y los convencidos ya están ganados. El problema es cómo ganas el voto no convencido, y yo creo que ahí no logran encontrar el nicho, y no logran encontrar el nicho porque están muy lejanos a la realidad. Y porque las cuestiones que están operando en la definición de los candidatos responden más al proyecto personalista de su líder que a una perspectiva política como partido. El caso de Noboa es el segundo preferido según los datos que nos presentan, y además lo que vemos es que ha salido de la lógica no polarizada, ¿no? Y en las últimas semanas, ¿no?, hemos visto que ha adquirido una postura fuerte que lo ubica nuevamente en esta fisura correísmo-anticorreísmo. Yo creo que eso es un error, ¿no? Porque a la final eso es el clivaje que perdió las elecciones anteriores, y no creo que ese sería el lugar de juego. Aunque claro, si nosotros consideramos que Noboa ha eliminado a todos sus contendientes en el cuadrículo de la derecha, ¿no?, podría entenderse, ¿no?, que ubique, ¿no?, el correísmo como su principal contendor. Efectivamente, la derecha ha dejado básicamente solo en ese cuadrante a Noboa. El Partido Social Cristiano va a tener un rol muy marginal, y va a tener un rol muy marginal también porque hay mucha información, ¿no?, que está en manos del gobierno, que puede ser muy delicada, ¿no?, para los miembros de ese partido político. Construye ha sido eliminado de la papeleta electoral, y entonces vemos que ahí va a captar todo el voto. El punto es cómo agarras los votos de los otros. En cambio, en el cuadrante de la izquierda hay un montón de candidatos, y eso es un problema. Está obviamente el correísmo, está Leonidas Issa con el Pachacuti, está Pedro Granja, e incluso están otros candidatos como Carlos Rabascal. Hay demasiada gente para ese pastel. Y eso es problemático porque, claro, se habla mucho de unidades, se habla mucho de llegar a consensos, pero los escenarios no parecen plantear. El correísmo no parecería estar dispuesto a pactar con ningún otro partido, más allá de los acercamientos leves que se ha hecho con Issa. Sabemos que esos acercamientos responden a una lógica muy vertical, donde cualquier alianza va a ser una alianza subordinada, y eso no va a ser aceptado por el Pachacuti. Además, el Pachacuti, a diferencia del correísmo, sí responde a una lógica democrática con sus bases, y entonces Leonidas Issa no decide solo. Entonces, él puede tener una decisión de acercamiento, pero eso va a tener que dirimirse con las bases del Pachacuti, y en las bases del Pachacuti hay muchísimo rechazo al correísmo por muchas cosas, ¿no? Por un lado, porque tal vez ha sido la historia, el periodo más triste, ¿no?, en la historia de represión contra el movimiento indígena. Y eso hay que hablamos de 370 líderes acusados de sabotaje y terrorismo. Es una cosa menor, y es una cosa que también se está reproduciendo ahorita, ¿no? Veamos que en Palo Quemado tenemos ya 70 líderes acusados por sabotaje y terrorismo en menos de 10 meses, ¿no? El otro lo hizo en 12 años, esto en 10 meses. Entonces vemos que la tendencia tampoco es buena, sin embargo, eso está ahí presente y las bases van a cuestionar. Además, hay un problema que es justamente el clivaje extractivismo-antiextractivismo. El correísmo no está dispuesto a hacer una autocrítica respecto a esas posturas, y esto es un nodo central dentro de la agenda del movimiento indígena, porque obviamente quienes sufren el cáncer, la muerte, la destrucción, la contaminación, son ellos. Entonces es muy difícil decirles que eso no es un tema importante, porque eso es un tema crucial para los pueblos y nacionalidades que habitan en los territorios de extracción. Ahora, el candidato socialista, Pedro Granja, es un candidato que podría captar voto en la costa, y podría ser una alianza interesante con el Pachacuti, siempre y cuando tuvieran interés en construir listas conjuntas, que yo creo que también es parte del problema. Aquí no basta con apoyar un binomio presidencial, sino que se trata de buscar una lista conjunta. Y en una lista conjunta hay que olvidarse de las agendas personales y poner por encima una agenda de un proyecto político, lo cual yo lo veo muy difícil. Muchos de esos partidos que están presentando candidatos que saben que no van a ganar responden a una lógica de utilizar a estos candidatos como vehículos para lograr alcanzar una mínima de representación de escaños en la Asamblea, lo que les permite, por un lado, garantizarse los fondos partidarios para el próximo periodo, y por otro, también evitar ser eliminados de los registros de las organizaciones electorales del país. Y estos objetivos se van a poner por encima de cualquier posibilidad de ganar. O sea, incluso en realidad, por ejemplo, yo no creo que el Partido Socialista pretenda ganar con Pedro Granja, pero sí creo que pretende meter 4 candidatos al menos dentro de los escaños, lo cual le garantizaría eso, fondo partidario, y por otro lado, mantenerse dentro del registro de organizaciones. Y esto va a operar tanto para los candidatos del Pachacuti, sobre todo para los candidatos provinciales, y también para el tema de estos otros. Y eso yo creo que es muy problemático, porque una alianza es necesaria, no podemos, el pastel es muy chiquito, son demasiados candidatos ahí, y lo que estamos haciendo es garantizándole, se está garantizando, ¿no?, que ganen los candidatos que se ubican en el cuadrante de derecha. Y esos problemas están ahí presentes. Bueno, en conclusiones, yo creo que efectivamente el escenario es incierto y es un escenario muy sujeto a la coyuntura, ¿no? El voto no es un voto evaluativo, es un voto mucho más emotivo, sobre todo en esa gran cantidad de población que se dice a sí mismo indecisa, o que estaría dispuesta a votar nulo con las opciones que se le presentan, o que plantean que quisieran alguna otra figura. La cuestión de la otra figura también se entiende, ¿no? Y es porque los representantes estaban cada vez más lejos de los ciudadanos. La clase política proviene del estrato más alto de la sociedad, y ese estrato está muy lejano a las grandes mayorías, ¿no? Según los últimos datos que tiene sobre desigualdades, por ejemplo, se habla que el 14% de los ingresos de este país se dividen entre el 50% más abajo. Y el 30% del 30% de la riqueza se lo está acaparando el 0,1%, ¿no? Ese 0,1%, ¿cómo puede tener la mínima idea de las necesidades que tienen ese 50% de abajo? Y eso yo creo que es parte del hecho de esa distancia y de esa ruptura, que tiene que ver con el hecho de que nuestra sociedad es estructuralmente extremadamente desigual. Estas decisiones, además, emotivas y no evaluativas, van a estar transversalizadas por la violencia política. No creo que sería un escenario alejado el hecho de que tengamos situaciones como las de las últimas elecciones, y que incluso algún candidato lo perdamos por el camino. No, eso es una situación real, y es una situación que debería, además, asumir el Consejo Electoral de manera clara, y los candidatos deberían tener desde ya muchísima seguridad. Vamos a ver qué sucede con eso, porque lo más probable es que tengamos una vez más a un jefe de campaña no contratado que la violencia, y eso es lo que va a determinar los giros que se van a dar en la coyuntura. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carolina. Demos paso a Pablo Velasco, igual de 10 a 15 minutos.
Hola, buenas tardes con todos. Yo, más que pensar tanto en esta elección, quisiera pensar en las herramientas teóricas y metodológicas que nos podrían ayudar a entender esta elección y las elecciones que vienen de aquí en adelante, ¿no? Y yo tuve el honor de trabajar con Santiago durante un año en clima social, Santiago, hay que contextualizar también esta investigación que nos acaba de presentar, porque él tiene una base de datos riquísima desde el 2006, me parece, hasta ahora. Yo, digamos, me he ahogado en esos datos, que hay un montoncísimo de datos, un montoncísimo de cosas que se pueden encontrar de diferentes elecciones, y quisiera más o menos traer algunas herramientas que podrían funcionar para entender esto y entender que este levantamiento de información que se hizo en el experimento que acabamos de ver se hizo en el 2023 principalmente intentando entender un fenómeno en específico, que era el correísmo. El correísmo, o sea, se habla mucho del correísmo, pero frente a la opinión pública, ¿qué es? ¿No? Si es una identidad partidaria, si es un clivaje, si es que es una, un apego personalista. Entonces, la herramienta metodológica del 2023, que tenía una papeleta con Rafael Correa y una con Andrés Arauz, lo que buscaba era ver hasta qué punto es personalista y a qué punto es partidarista, podríamos decir, que votan por el candidato del correísmo. Y en el 2023 encontramos que el 17% votaba por Arauz y el 40% votaba por Rafael Correa, pero no tenía ningún competidor claro en ese escenario en el 2023, porque todos eran como nombres que sonaban, pero ningún candidato que estaba realmente haciendo campaña, como ahora sí existe, ¿no? Daniel Noboa en este momento sí está en una campaña permanente, y por eso es que nosotros encontramos en este nuevo levantamiento de información algo diferente respecto a lo que encontramos en el 2023 en esta herramienta. Pero tenemos que también ir a pensar qué es lo que nosotros encontramos en esta elección y qué es lo que encontrábamos en la anterior elección, porque no podemos comparar tan fácilmente estas dos herramientas. En la anterior teníamos dos elementos grandes. Uno, que es el correísmo, anticorreísmo, que podía posicionar a los electores, y otro que era también el cansancio frente al sistema democrático de un montón de personas que en ese punto eran, cuando estaba en la papeleta Rafael Correa, 35% de la gente decía que querían a alguien nuevo, o que votaban nulo, o que no sabían que iban a votar, y cuando no estaba Rafael Correa subía esto al 50%, ¿no? De personas que estaban fluctuando y que no sabían a quién escoger en esa papeleta. En este momento, en el 2023, si bien cambian un poco los números del correísmo y ahí aparece la figura de Daniel Noboa, estos números son parecidos. Cuando está la papeleta con Rafael Correa, el 37% de la gente todavía dice que no sabe por quién votar, por alguien nuevo o blanco o nulo. Y cuando no está Rafael Correa y aparece Luisa González, este número sube al 45%. Es decir, si es que nos vamos a comparar principalmente estas personas que pueden estar tendiendo por un outsider o que están cansadas del sistema de representación en este momento, son muy parecidas en el 2023 y en el 2024. Y lo que aparece como un nuevo elemento que no teníamos en el 2023 es justamente la figura de Daniel Noboa, que es un presidente que está buscando la reelección. Importante contextualizar que desde el retorno a la democracia solamente hemos tenido una figura presidencial que ha logrado la reelección por dos ocasiones, y todas las otras veces las figuras que se han vuelto a lanzar en una candidatura presidencial han perdido, ¿no? Entonces, en este escenario nosotros tenemos que pensar en tres elementos. El elemento del correísmo, anticorreísmo, el elemento del cansancio con todo el sistema democrático y el elemento de la reelección de una figura específica, de un presidente que está intentando hacer bien las cosas ante la opinión pública. Y para eso nosotros deberíamos pensar en algunas herramientas. Primero, para pensar el cansancio democrático y esto de la identidad política o partidaria de la Revolución Ciudadana, podríamos utilizar las herramientas de la Escuela de Michigan y entender que, por ejemplo, Chong y De La O en el 2015, en un estudio que hacen en México, encuentran que los ataques sistemáticos frente a un partido político relacionados a la corrupción, no solamente quita apoyo político a ese partido, sino también a sus opositores que hacen esta denuncia, y también hace que menos gente vaya a votar. Es decir, ataques sistemáticos relacionados a la corrupción hace que una gran parte de la población comience a perder la relación con todo el sistema político y no solamente con un partido, ¿no? Frente al caso del correísmo, deberíamos pensar que esto es una de las explicaciones grandes de por qué la gente está buscando ahora outsiders y ya no se va con las propuestas anteriores, las propuestas que se vuelven establishment. Lo que pasó con Yaku y Herbas, que en el 2021 eran los outsiders que comenzaron a llegar hacia ciertas partes de la población, y en el 2023 ya eran parte del establishment y la gente ya les votó, creo que el 1% cada uno, ¿no? Asimismo, Topic y Daniel Noboa, que en el 2023, en cambio, ellos eran los outsiders, y ahora comienzan a convertirse en el establishment. Por eso quizá Topic decidió no lanzarse para esta nueva reelección, y tendríamos que ver que gran parte del electorado inicial de Noboa no iría por Noboa otra vez, porque están, digamos, afectados por esta cuestión. Sin embargo, y a pesar de este cansancio democrático que les decía que está cerca del 50% de las personas cuando les presentamos una papeleta real, ahora hay una, esta, la única identidad política que se mantiene sobre el tiempo, que es el correísmo, ¿no? El correísmo está entre el 17 y el 20%, que no se ha movido, que si vamos a ver los mapas desde 2014 hasta ahora, espacialmente es muy parecido. Si nos vamos a ver las proporciones en diferentes ciudades, en diferentes direcciones, es muy parecida. Hay una entidad política partidaria, diría yo, de entre el 17 y el 20% que existe y que es la base que va a tener esta nueva figura, que puede ser Luisa González o puede ser un nuevo candidato. Pero yo diría que esa es al menos la base con la que ellos cuentan, ¿no? Y de ahí tendríamos que pensar si es que existe una identidad política parecida con Daniel Noboa, si es que hay novoístas ahora, si es que esa intención de voto que él tiene en este momento es realmente por un apego grande que tiene la gente frente a él o porque no hay más, ¿no? Y yo apostaría a que no existe todavía una identidad partidaria como existe un apego muy fuerte con Rafael Correa y con la Revolución Ciudadana, con Daniel Noboa. Y esos votantes que aparecen en este momento de Daniel Noboa puede que se mantengan o puede que vayan perdiéndose poco a poco, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, uno de los números que a mí me llamó mucho la atención es que en el Latino Barómetro, cuando les preguntamos cuánta confianza tienen en el gobierno, en el 2009 el 22.3% de la población decía que no tenía nada de confianza en el gobierno. Cuando se le pregunta en el 2023 esto a la población, el 52.6% de la gente en Ecuador dice que no tiene nada de confianza en el gobierno. Es decir, los números se han duplicado en los últimos 14 años. Y tenemos que recordar que Lenín Moreno comenzó con una votación, un voto total en segunda vuelta del 49% y terminó la gestión con 9.3% de aceptación de números de Sedatos, ¿no? Sedatos siempre está un poquito más arriba, entonces quizás está hasta un poco inflado este fin de la gestión del 9.3%. Guillermo Lasso llegó a la presidencia con el 43% del voto total, ¿no? Voto total tomando en cuenta nulos y blancos. Y terminó la gestión con el 14% según Sedatos. Y asimismo, según Sedatos, Daniel Noboa llegó a enero de este año con el 81.4% de la aceptación. Y ahora todas las encuestas le dan una aceptación de más o menos del 50%. Podemos ver que ya hay un cierto desgaste de la figura presidencial. Podemos saber, o sea, podemos intuir que no hay todavía un nivel de representación tan fuerte. Y si bien en esta presentación que nos dio Santiago aparece Daniel Noboa fuerte, yo diría que lo que podemos tomar de ahí es que el correísmo sigue manteniéndose sobre el tiempo. El voto de Daniel Noboa es un voto muy coyuntural que podría cambiar radicalmente. Y lo que sí se sostiene durante el tiempo es ese 50% de gente que está descontenta con el sistema y que no sabemos todavía y no tenemos herramientas suficientes para saber cómo van a actuar. Y esa yo creo que es la herramienta metodológica y teórica que deberíamos ir construyendo para entender tanto las elecciones que han pasado, las últimas dos, como la elección que va a venir y las elecciones que van a seguir viniendo, ¿no?, de aquí en adelante. Y finalmente un elemento adicional para pensar la reelección. Entre los diferentes indicadores que Clima Social levantó en las reelecciones de Rafael Correa y en la elección también de Lenín Moreno del 2017, cuando nos íbamos a ver en clivajes políticos, por ejemplo, niveles socioeconómicos bajos, medios, altos, cuando dividíamos así a la población, la gente votaba en todos los grupos divididos así, Rafael Correa ganaba. Y después Guillermo Lasso o el contendor estaba segundo. No había como este clivaje o esta diferencia clara entre grupos cuando cortábamos por clivajes étnicos, por clivajes hombres y mujeres, por niveles socioeconómicos. Pero cuando íbamos a ver un indicador, y este es el indicador más fuerte que logré encontrar en las bases de datos que tiene, en las ricas bases de datos que tiene Santiago, es el indicador del voto económico, y específicamente cuando les preguntábamos a las personas, ¿usted cree que la situación de su familia respecto al año anterior ha mejorado, se ha mantenido igual o ha empeorado? Y solamente para dar los datos en específico, que los tenía por acá. Cuando les preguntábamos a las personas esto y las personas decían la situación de su familia ha mejorado, el 71% votaba por Rafael Correa y el 18.48% votaba por Guillermo Lasso en el 2014. Y cuando las personas decían que la situación había empeorado para ellas, para su familia, ganaba Guillermo Lasso con el 44% de la votación y Rafael Correa estaba segundo con el 32% de la votación. Ese era el único indicador que daba la vuelta a los resultados. Es decir, la valoración económica que tenía la gente frente a la gestión de Rafael Correa. Ahora creería yo que es importante seguir construyendo herramientas que nos permitan saber qué es lo que hace a la gente votar nuevamente por Daniel Noboa. Si es la economía que está mejorando, si es la seguridad que para ellos está mejorando, o cuál es el indicador que está haciendo que puedan tender hacia la reelección, ¿no? Así que hay como tres grandes herramientas. El correísmo más o menos ya está entendido. Este 50% de personas descontentas todavía se tiene una agenda grandota por entenderles cómo van a actuar. Y también la reelección de Daniel Noboa se tiene que entender mucho mejor, porque no creería que es un apego muy fuerte político, sino es más bien un cálculo económico que deberíamos ver por qué se está haciendo, ¿no? Eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Damos paso a la ronda de preguntas. Hagamos una ronda de unas 5 o 6 preguntas. Y si es que hay más, hacemos una segunda ronda.
Muchas gracias por sus exposiciones. Yo quiero plantear, tal vez a los tres, quien atrapa la pregunta. Veo algo que me llamó mucho la atención. Nosotros tenemos la mala costumbre, digamos, en un análisis muy preliminar, pensar que la aceptación de un presidente podría ser su posible intención de voto, cuando el presidente está peleando con su propia gestión, no está frente a un contradictor. Y algo que me llamó mucho la atención de los tres análisis es que en nuestro escenario, la lógica del contradictor, es decir, frente a quien yo estoy en una papeleta, puede marcar de una manera bastante decidora el nivel de votación que pueda tener. Algo que yo vengo diciendo desde hace como 20 años, nosotros votamos no por alguien, sino en contra de alguien. Es algo que me parece cada vez podría ser más marcado. En este sentido, tomando algunas expresiones de lo que decían, si pensamos que Noboa fue el outsider que se desmarcó de esta contradicción entre correísmo y anticorreísmo de las elecciones, y él pudo capitalizar este voto de alguna manera del nulo o del voto, digamos que no indeciso, sobre todo, pudo capitalizarlo al no estar dentro de esta lógica de la rivalidad, de dentro de la contradicción. Ahora, como mencionaba Pablo, Noboa ya no es el outsider. Noboa ahora ya es del establishment. Entonces él ya tomó partido. Él ya es un contradictor. Por lo tanto, de alguna forma quedaría libre esa figura del posible outsider que no está entre esta polarización de correísmo o anticorreísmo, porque seguimos viendo que el clima político de alguna forma está muy condicionado por la imagen, por la presencia de lo que sería el correísmo, porque también hay mucho mito político en torno a esa figura. Entonces, tal vez la pregunta va por acá, es... Noboa no tendría las mismas condiciones que tuvo en las anteriores elecciones como para poder capitalizar un voto y podría ser un outsider que pueda posicionarse por fuera de esa lógica de contradicción, quien tal vez podría dar una sorpresa dentro de este escenario futuro de incertidumbre y de pocas figuras claras en los binomios. Esta sería como la pregunta.
¿Alguien más?
Yo también tenía en esa misma línea una pregunta y es, digamos, hay como justamente este acuerdo, ¿no? Que el voto nulo va o está pegado a este desgaste del sistema. Ahí la pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho que la gente esté cansada del sistema o que veamos que hay un fracaso en el sistema político? Porque los análisis de coyuntura en las elecciones en las que ganó Noboa decían mucho que o le atribuían que la ganancia de Noboa fue porque él se desmarcó de esa pelea del correísmo anticorreísmo y él se planteó como una figura neutra que planteaba como más calma, que no estaba metida en la discusión y que quizás uno podría asimilar que ese desgaste del nulo va por ahí. Ya superemos esta discusión de correísmo anticorreísmo y pensemos como en lo otro. Pero ¿a qué o cuáles serían las razones por las cuales ustedes considerarían que hay este desgaste del sistema? ¿Qué es lo que la gente considera que hace que esté desgastado y que se apeguen al nulo? Porque quizás algún candidato nuevo, como lo plantearon, podría justamente hacer una de estas lecturas, ¿no? Decir, para mí, la gente está cansada del sistema por estas razones y yo voy configurando mi figura en función de esto. Y quizás ahí pueda capturar el voto nulo. Entonces, esa es mi pregunta.
¿Para algún ponente en especial?
Para todos.
Ok. Acá tenemos otra pregunta.
Hola, buenos días. Patricio López, del programa de doctorado en Economía del Desarrollo, de acá de Flaxo. Creo que los tres vamos girando por la misma inquietud. Yo veo que todavía hay un sesgo a tratar de explicar el comportamiento político desde el lado, y permítame utilizar la jerga económica solo como visualización, nada más. Creo que nos estamos fijando mucho en el lado de la oferta electoral, de tratar de explicar el comportamiento porque hay un líder, porque hay un movimiento, porque hay una corriente más o menos orgánica, es decir, hay correísmo o no hay correísmo, y eso explica de alguna manera el comportamiento electoral. Y yo creo que hay que dar la vuelta al análisis. Y es hora de empezar a analizar el comportamiento electoral desde el lado de la demanda, de cómo se configuran las decisiones de las personas que terminan eligiendo a un candidato o terminan haciendo ganar a un movimiento. Y creo que haya faltado mucho. Y eso le quisiera dirigir la pregunta a Santiago, con la experiencia que tiene y con la base de datos que tiene. Hasta ahora veo que las variables que explican de alguna manera el comportamiento de las personas no han cambiado mucho. Estamos hablando de los datos sociodemográficos, género, edad, nivel de educación, etcétera. Creo que hay mucho más que eso, ¿no? Hay, déjenme utilizar otra jerga también medio nuestra. Creo que hay instituciones implícitas ocultas, o lo que algunos llamarían una cultura política oculta, que no hemos podido descifrar. Y creo que ahí está la agenda a la que el colega del segundo comentario aludía. ¿Cuáles son esos factores repetitivos a lo largo de la historia electoral ecuatoriana que terminan generando un comportamiento electoral como el que hemos visto? Que va más allá, incluye, pero va más allá de los liderazgos y va más allá de las estructuras partidarias. O posiblemente, dados los números que nos han mostrado, mantienen el hecho de que la contradicción a ese sistema sea lo único que se mantiene con más o menos continuidad a lo largo del tiempo. ¿Qué otras variables se están pensando, qué otros marcos se están pensando para entender el comportamiento del elector como un ciudadano no necesariamente vinculado con una respuesta mecánica hacia la oferta política? Esa sería mi duda más grande, y ver qué hay por allí, qué estamos trabajando, qué estamos pensando.
Muchas gracias. Otra pregunta.
Buenas tardes. Yo tenía una pregunta de orden como metodológico. Yo he venido realizando, como parte de mi trabajo, seguimiento de estudios de opinión, pues de diferentes encuestadoras. Y claro, entendiendo que cada encuestadora realiza su trabajo con su propia metodología, ¿es posible, digamos, comparar diferentes estudios para tener como un panorama más amplio de, justamente, de, como mencionaba aquí el compañero, de la demanda política? Porque, digamos, juntando temas de aprobación, percepción de problemas, encuestas de intención de voto, tal vez se puede, a pesar de que sean diferentes metodologías usadas, se las puede comparar como para tener un panorama más amplio de lo que vienen a ser las distintas dinámicas sociales. Porque, claro, ahí se va entendiendo un poco cuál es el humor social, cuál es el estado de ánimo, a nivel personal, a nivel de país, las correlaciones que puede haber con la intención de voto. Entonces, esa sería un poco la pregunta, si es que está correcto o hay alguna forma de comparar diferentes estudios de opinión para tener este problema. Y no sé si es que desde Clima Social han podido encontrar algún tipo de correlación justamente entre el estado de ánimo y alguna configuración del voto, o sea, preferencias electorales o a nivel territorial, provincial, nacional. Y de ahí, solo como punto de orden de lo que comentaba Carolina Viola, justamente Construye sí está habilitado, ya le habilitaron y justamente presentaron, digamos, todavía no oficialmente, esto de Henry Cucalón y de María Paula Roma. Entonces, claro, ahí se abre como esa disputa también en el campo de las derechas, como esta otra opción, que no sé, tal vez ahí ya entra en juego, ¿no?, el tema de las élites económicas, cómo se están Se podrían estar disputando el poder entre el tema del grupo Noboa y estas otras opciones que también de derecho. Eso.
Muchas gracias. Tenemos una pregunta atrás y después otra pregunta acá.
Yo solo quería preguntar si existen datos respecto a la influencia de las fake news o los fotomontajes de los que, por ejemplo, no sé, Luisa González se le fotomontajeó un tatuaje de los lobos, por ejemplo, y se decía pertenece al crimen organizado. O sea, ¿cómo esta vinculación entre crimen organizado e instituciones políticas como los partidos se ve cada vez más fácil por parte de diferentes actores, no solo por los medios de comunicación hegemónicos, sino cualquier persona pudiendo producir una fake news? Si existen algún tipo de datos, digamos, como en el bolsonarismo, que sí se vio que había una relación estrecha entre la producción de fake news desde un centro orgánico en contra del otro candidato, y que eso sí le permitió a Bolsonaro tener un margen de ganancia, si existen esos datos aquí en el Ecuador.
¿Para algún ponente en especial?
No.
Ok. Tenemos paso a la última pregunta para dar paso a los ponentes.
Bueno, el panorama para el 2025, casi todos dicen que es incierto, ¿no? Para el 2025. En ese sentido, de todo lo que ustedes han trabajado, ¿qué es lo que juega dentro de la izquierda y el progresismo? Se dice, bueno, no, candidaturas, programa. Entonces, cuando se dice el programa, ¿qué es lo que juega en el programa durante todos estos años y que ha arrastrado, digamos, la votación hacia el progresismo como tal? Lo otro, ¿no es cierto? Lo de cuánto juega, digamos, lo del personalismo, que es, algunos dicen, el personalismo, el caudillismo, etcétera, etcétera, sin querer con eso decir que sea bueno o malo. Y lo otro, ¿cuánto juega lo del TikTok? Es decir, esas nuevas formas de campaña, etcétera, etcétera. Entonces, lo otro son inquietudes, ¿no? O sea, ¿qué tan potente sería una candidatura de Pachacuti y RC? ¿No? ¿A qué tan potente? Y la tercera, que sería, con todo lo que se está mirando, es evidente que en la segunda vuelta podríamos contar, independientemente de los nombres, una candidatura de derecha y una candidatura de izquierda y progresismo, y que eso estaría enfrentando en una segunda vuelta. ¿Es posible eso? O de pronto podemos tener unas dos candidaturas de derecha en la segunda vuelta. Hasta ahí.
Muchas gracias. Demos paso a los ponentes para que respondan. ¿Les parece si empezamos en el mismo orden? Igual unos 5 o 10 minutos. Gracias.
Gracias. Creo que varias de las preguntas son muy sugerentes ideas de por dónde continuar la reflexión y la investigación, y probablemente no tenemos respuestas, pero sí son suscitadoras en muchos sentidos. Creo que en términos iniciales, porque quisiera empezar diciendo que efectivamente no es lo mismo calificación de la gestión que intención de voto, como son indicadores separados, pero sí están relacionados. Un escenario político es uno si es que tenemos a el presidente en funciones compitiendo por una reelección, como que no. En las pasadas elecciones, Guillermo Lasso no se presentó después de convocar a la muerte cruzada, y a pesar de que tenía muy pocas posibilidades, uno hubiera sido el escenario con Guillermo Lasso como candidato, y otro sin, y como fue finalmente que no se presentó. La calificación de la gestión tiene una relación con la intención de voto, a pesar de que no son idénticas, puesto que la una es la evaluación de los ciudadanos con respecto a cómo está desempeñándose el gobernante en sus funciones, y la otra es por quién quisiera yo votar en las próximas elecciones. Y guardan relación, pero no son siempre los mismos números. Un poco la regla lo que dice es que una autoridad que se presenta para la reelección debería tener al menos el 60% de calificación de la gestión positiva para aspirar a tener aproximadamente, eso puede variar, más o menos un 30% de intención de voto. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el presidente Daniel Noboa? Lo que hemos visto es que se ha producido un gran cambio entre los primeros meses del año, en donde su calificación de gestión estaba por encima del 70% y ahora está un poco por encima del 50%. Y lo que era su intención de voto también en ese momento, que estaba en enero aproximadamente en el 30% y hoy está por debajo de la banda del 30%. Es decir, sí están relacionados, pero no son exactamente la misma. Me parece que la idea de las instituciones políticas ocultas de Patricio me parece que es algo muy suscitador. Creo que todavía falta mucho para comprender eso, pero estoy de acuerdo en que lo fundamental es preguntarnos con respecto a de qué es lo que están buscando los electores por encima de quiénes son los candidatos, y creo que invertir esa relación me parece que puede abrir muchísimas preguntas y también explicaciones, hipótesis con respecto al comportamiento político y electoral. Quisiera también mencionar que sí me parece a mí válido que se puedan comparar los diferentes estudios de opinión pública tomando en cuenta sus diferencias metodológicas, el tamaño de la muestra, y también podría ser que se podría ponderar estos resultados, o sea, podríamos poner en una matriz todos los resultados que se publican de una encuesta, de las encuestas de opinión pública, que pueden provenir de diferentes metodologías, y se puede hacer un ejercicio de ponderación, como se hace también en algunos otros países cuando se hace un pronóstico de las elecciones en función de los diferentes resultados de las diferentes firmas de opinión, también considerando cuál ha sido su grado de acierto en las pasadas elecciones. Tal vez lo que yo diría es que, y lo he mencionado muchas veces, es que lo que no tenemos en el Ecuador es un instituto público de investigación de la opinión pública que esté haciendo estudios grandes de evaluación de la opinión pública que nos permita a los privados tener un marco de referencia y por lo tanto por lo menos compararnos en cuánto salen nuestros resultados que pueden ser de muestras más pequeñas, porque si es que hubiera un instituto de investigación de la opinión pública público, se podría aspirar a que existan estudios de gran alcance y que estos sirvan como marco de referencia, por ejemplo, para la determinación del nivel socioeconómico, para establecer un punto de partida con respecto a la calificación de la gestión de las autoridades, de la confianza en las instituciones y muchos otros indicadores de opinión pública. Entonces, como no tenemos eso, estamos sujetos a múltiples fuentes que tienen distintas características, ¿no? Y lo que vemos ahora también en la investigación de la opinión pública es lo mismo que vemos en la política, ¿no? O sea, cada vez un deterioro, una menor calidad. Hay una serie de parlanchines también que se presentan en los medios de comunicación que tergiversan y distorsionan lo que es la opinión pública a partir de unos estudios que hacen ahí con unas técnicas absolutamente dudosas, y eso nos está distorsionando un poco lo que es la lectura de la opinión pública, ¿no? También decir que con respecto a la influencia de los fake news y de, por ejemplo, si es que existen, en el caso de Bolsonaro, yo me acuerdo que una gran novedad fue cuando en su primera campaña, que hicieron una profunda, intensa campaña a través del WhatsApp, eso funcionó una vez y puede ser que eso mismo no vuelva a funcionar en las siguientes elecciones, porque a veces una técnica de comunicación política puede ser muy novedosa, muy innovadora y puede tener resultado una vez, pero a la siguiente no necesariamente. Es un poco algunos elementos.
Muchas gracias, Santiago. Carolina, por favor.
Bueno, voy a tocar algunos puntos de lo que se ha dicho. Bueno, primero el tema de Noboa y el peso que puede tener, de todas maneras, el tema de que es un presidente en funciones en relación a su resultado electoral. Claro, puede haber un desgaste ahí, además porque la situación no es una situación simple. Hay un problema de violencia que no se ha solucionado y que puede además escalar en los meses que siguen. hay una crisis energética que se viene, que la están dilatando, pero que en algún momento va a explotar. O sea, hay un problema estructural en las hidroeléctricas, la situación del Coca-Cola Sinclair es crítica, si bien no es la principal fuente de energía, porque eso suministra sobre todo los bloques petroleros, pero este también afecta, ¿no? Y entonces tenemos esa situación que en algún momento va a explotar y eso obviamente afecta directamente a la economía y a la calidad de vida de la gente, y eso puede tener un impacto directo. Sin embargo, yo también creo que, y eso tal vez a diferencia de en otros casos y en otros momentos donde generalmente los candidatos no venían electos dos veces, ¿no? Primero, esto ha sido un periodo, no es un periodo presidencial completo, y entonces hay menos posibilidad de desgaste en el tiempo que se está gobernando, pero también yo creo que ha habido un refinamiento en el hecho de cómo se utiliza el Estado para fines de campañas electorales. Yo creo que ahí el correísmo dejó una escuela importante sobre cómo usar el Estado a fines electorales, y eso es un poco lo que estamos viendo también en Novoa. Vemos muchísimas de esas prácticas y de esas técnicas replicadas, ¿no?, en el actual mandatario, y seguramente eso se va a incentivar, sobre todo si es que se llegara a validar, lo cual sería una barbaridad para las instituciones democráticas de este país, que el presidente no abandone el cargo durante el periodo de campaña electoral. Ahí vamos a ver que la situación todavía va a ser muchísimo peor. Ahora, en relación al tema del alejamiento de la población respecto a los candidatos y a la política, bueno, eso no es una cosa, es una cosa que deriva de la práctica política en este país, ¿no? O sea, hay un momento, como bien se decía, alrededor del 2007, 2008, 2009, los indicadores de aceptación de la democracia en el país mejoran muchísimo y después vuelven a decaer. Y entonces eso tiene que ver con el hecho de que hay estímulos que llevan a que decaigan, ¿no? Y yo creo que sí, hay un alejamiento brutal de la política respecto a las necesidades de la gente, y eso tiene que ver también con un progresivo achicamiento de la escena política. Si bien en los primeros años del correísmo se ve una ampliación de la escena política que tal vez se ve reflejada en esos indicadores de aceptación de la democracia, eso se revierte con el tiempo y no ha tenido una marcha atrás, ha ido revertiéndose y cada vez se ha ido achicando más. Eso hace que obviamente los representantes políticos cada vez representen menos a las grandes mayorías, ¿no? Y además, transversalizados por las cuestiones de la desigualdad, que no es una desigualdad solo económica, es económica pero también es política, ¿no? Accedemos de forma diferente a los recursos de la política y la gente lo percibe. Entonces, no es lo mismo utilizar las instituciones políticas si vienes de una familia con poder que si no vienes de una familia con poder, y entonces eso hace que las instituciones pierdan validez. Si yo no creo en las instituciones, pues me da igual lo que pase mañana. Tanto a mí, que estoy abajo, no me toca, ¿no? Y bueno, y a su vez las denuncias de corrupción, las figuras políticas también, que son figuras complicadas, que son figuras que tienen muchos pasados muchas veces turbios, eso obviamente afecta a la imagen que tiene la población de la política, ¿no? De ahí el tema de cómo entendemos el comportamiento electoral. Bueno, yo creo que yo concuerdo que falta mucha investigación y falta también replantearnos las formas en las que hacemos esa investigación. Y sobre todo yo creo que es necesario comprender y reinterpretar de alguna manera esos clivajes que están operando en la población más joven, sobre todo de los 35 años para abajo, que yo creo que no está terminando de ser comprendido. Además, porque si nosotros pensamos en los clivajes como fracturas permanentes, también nos chocamos con una sociedad que es todo menos que permanente, ¿no? Yo creo que esos clivajes tienen que ser reinterpretados en una perspectiva más líquida, son clivajes mucho más líquidos, que responden a comportamientos además muchas veces tribales por parte de la población, y eso se liga con el tema de las fake news. O sea, en realidad no importa mucho si la noticia es falsa o verdadera, el punto es el impacto que genera en la tribu, ¿no? Y cómo eso pues reacciona, lo viraliza, porque en realidad no se está buscando información, se está buscando de alguna manera confirmar lo que yo pensaba, y como yo solo estoy confirmando lo que yo pensaba, no es un comportamiento evaluativo, es un comportamiento totalmente afectivo y de tipo tribal. Se vota por tribu, se vota por grupos de referencia, y entonces los clivajes tienen que pensarse en esa perspectiva mucho más líquida, no en ese comportamiento justamente de las... Yo creo que ahí lo dejo. Gracias.
Muchas gracias, Carolina. Pablo, por favor.
A ver, comenzando por esta pregunta de qué pasaría si es que el correísmo y el indigenismo se unieran. No sé, pero sería un experimento súper interesante. Porque tenemos como tres grandes bloques, unos más concretos que otros. El correísmo es claro cómo va a seguir actuando. El indigenismo a veces se activa súper fuerte, por ejemplo, en el 2021 con Yacu Pérez, pero también ha tenido un voto sostenido por la plataforma de Pachacutic. Entonces, digamos, este es como otro de las constantes que sí logramos encontrar a través de las elecciones. Y después está el anticorreísmo y la decisión estratégica de Daniel Noboa de moverse hacia allá. Porque Daniel Noboa en la primera vuelta se consolida justamente en estos electores que son, no son polarizados, pero que también no tienen un apego tan fuerte ni se mantienen sobre el tiempo mucho. Entonces él en un punto llega a tomar esta decisión y dice: me voy a consolidar en el anticorreísmo, ¿no?, para la siguiente elección. Entonces creo que él está intentando tomar ese espacio y quizá poco a poco yendo a consolidarse como el representante del anticorreísmo en las siguientes elecciones, ¿no? Y después está toda la mitad de ese 50% de la gente que estábamos hablando, que tenemos una agenda pendientísima para ver la cultura política, cómo ellos calculan qué es lo que se busca en específico. Y al menos yo he encontrado algunos elementos que tendrían que testearse, ¿no? Una de las cosas interesantísimas es el último referéndum. Cuando vamos a ver la votación de Luisa González a nivel provincial y vamos a ver la votación de la pregunta de IE, del trabajo por horas y de las corporaciones internacionales, no hay una correlación a nivel espacial. O sea, cuando te vas a ver provincia por provincia, hay provincias que no votaron por Luisa y votaron en contra del trabajo por horas. Y ahí nos puede dar un indicativo de que hay cosas más allá del correísmo que puede hacernos pensar en una conciencia de clase, una suerte de inicio de conciencia de clase que tendríamos que explorar. Tenemos una agenda de derechas, esto vimos en las elecciones de Quito del 2023, que los votos por que fueron en el 2019 por Solines, Holguín y Montúfar, en el 2023 fueron en las mismas proporciones a niveles de diferentes parroquias por Freile, Páez y Coloma, ¿no? Había una, si pueden ver el gráfico que algún rato compartió Javier Rodríguez, hay una suerte de identidad también de derechas que se mantiene, que no es muy grande, pero que se mantiene a través del tiempo. Hay un deseo por la mano dura, hay un personalismo que se puede ver, por ejemplo, en el voto de Daniel Noboa de estas últimas elecciones. Un ratito. Daniel Noboa recibió en la primera vuelta el 21.4% de los votos totales, mientras sus asambleístas solamente recibieron el 11.3%. Hay una estrategia personalista que funcionó, al menos en Daniel Noboa, que podría estar funcionando en algún otro candidato en el futuro. Tenemos también unas identidades más antisistema y apolíticas. Antisistemas que están en contra de todo político en el establishment, ¿no? Y a políticas que realmente no tienen posiciones porque se alejaron de la política en un punto, no les interesa, no escuchan sobre política y actúan de manera distinta a los anti-establishment que buscan generalmente algo nuevo, ¿no? También tenemos el voto joven, porque nosotros en este momento tenemos que el electorado, el 35% del electorado en la siguiente elección tiene menos de 30 años, es decir, ya menos de 30 años no recuerdan ni siquiera, no recordamos ni siquiera bien el gobierno de Rafael Correa, no estábamos en el mercado laboral en el gobierno de Rafael Correa. Entonces muchos de estos efectos del correísmo y anticorreísmo no entendemos bien tampoco y no es algo que nos va a llegar en una campaña. Y después algo que, esto sí, no tengo todavía nada de datos sobre esto, pero creo que es una de las cosas que deberíamos explorar, es las compensaciones que la gente crea en la cabeza, esos trade-offs, ¿no?, que se estudian en algunos otros países, de por ejemplo, que votarías por este candidato si es que es corrupto pero va a manejar bien la economía. Votarías por este candidato si es que es joven pero no ha manejado el Estado, por ejemplo. Estos trade-offs y estos cálculos más racionales de las personas sí tendríamos que monitorear, porque quizá antes parecía una buena idea votar por alguien sin experiencia y ahora muchos de los votantes de Noboa quizá estén descontentos y no voten por alguien que tenga poca experiencia en la política. Quizá antes parecía una mala idea votar por alguien que tenía denuncias de corrupción o una plataforma política que tenía denuncias de corrupción y ahora no es tan grave porque ya todos los presidentes tienen denuncias de corrupción, ¿no? Esos trade-offs y esos cálculos racionales de cómo compensas una cosa con otra, una cosa mala con una cosa buena, es algo que todavía no se ha hecho aquí en Ecuador y es, yo creo, una de las grandes oportunidades de investigación para los que estén haciendo su maestría sobre esto.
Muchísimas gracias, Pablo. Tenemos dos preguntas en Zoom, las podemos leer. Y si después hay más preguntas, dice Jorge Pérez, dice: tal vez los expositores podrían dar su criterio acerca de qué podría contribuir o modificar la situación a que las personas superen este agotamiento del sistema de participación política y se involucren en el mismo? Y la otra pregunta de... ¿Le podías...? No veo bien. Melania. ¿Cómo influyen variables específicas como la situación económica, la inseguridad y la percepción de eficacia de las instituciones? ¿Cómo se ha evaluado el impacto de estas variables o sus cambios en las preferencias electorales? A priori, no podría todo centrarse en los candidatos. Esas serían las preguntas en general. Tal vez hay alguna otra pregunta.
Yo quiero preguntar algo sobre el tema de regímenes emocionales, ¿no? Estamos claros que la volatilidad es muy amplia, tanto en la oferta, pero también en la demanda, ¿no? A mí no me gusta lo líquido, pero digamos, sí es cierto que la gente parece que no vota necesariamente por algo concreto. O sea, no hay un clivaje concreto que explique todo el comportamiento electoral. Beto Viteri hizo una tesis acá en la que mostraba cómo Correa barrió en todos los sectores sin ningún clivaje que importe, y Correa ganaba sistemáticamente por territorio, por nivel socioeconómico, por edad, por todo, ¿no? Pero después fue perdiendo eso, y el clivaje como comenzó a tener importancia por el lado más socioeconómico y por el lado territorial, ¿no? O sea, ciertos bastiones que la Revolución Ciudadana tenía. Pero después vemos que volvemos a un esquema en el cual existe, llamémoslo así, volatilidad en la oferta y volatilidad en la demanda. A mí me parece que una hipótesis de explorar ahí tiene que ver mucho con el tema emocional. Y eso cambia. Yo no sé si ahí la cultura política, digamos, sea algo que podamos medir en términos de ver qué comportamientos, qué valoraciones, expectativas de la gente sistemáticamente le conducen a votar por uno u otro. No sé si es que el clivaje de clase que acabas de mencionar tú, Pablo, en algún momento puede ser relevante o no. O sea, creería que tal vez hay ahí un campo para explorar alrededor del tema emocional. Creo que no es menor el hecho de que la población vote por Lasso y por Noboa. Son dos millonarios. Yo aspiro, ¿no? Y alguna vez dice en algunas entrevistas en la asamblea, cuando se cayó Lucio, y lo que me decían es, obvio, un rico no va a robar. Y también la idea de que qué bonito que es tener, compartir, ¿no? Al menos la comunidad imaginada de estamos siendo gobernados por alguien que efectivamente representa mis aspiraciones. No sé. Hay un paper que alguna vez te pasé, Santiago, donde medimos justamente el tema emocional. Y el único factor que efectivamente condicionaba o que organizaba al anticorreísmo era sentimientos de extremo rechazo, odio, asco, ¿no? Hacia el correísmo. Y eso estaba detrás del voto pro Lasso en esa época. Entonces yo creo que ahí esos tipos de regímenes emocionales no necesariamente se capturan con las encuestas de ¿qué opina usted del presidente? ¿Le va bien? ¿Le va mal? ¿Qué opina? Sino tal vez con otro tipo de experimentos, o tal vez con otro tipo de preguntas, no sé. Yo quiero preguntar para ver cómo podemos capturar ese tipo de volatilidad emocional que a veces puede mover los electores.
Muchas gracias. ¿Alguien más de alguna pregunta? Por favor.
Una chiquita metodológica para apoyar lo que dice Edison. Preguntarle quizá al señor Pérez si es que se ha pensado en utilizar mecanismos, experimentos controlados, experimentos sociales, para prever patrones de respuesta. Es más o menos lo que está proponiendo Edison. No sé si se ha pensado, si lo han hecho.
Muchas gracias. Demos paso igual a las intervenciones.
Sí se ha pensado, no se ha hecho. Creo que hay una gran tarea. Pero quisiera, para permitir a mis compañeros también la reflexión sobre los otros temas, referirme a la primera que se mencionaba en el Zoom. Puedo ver qué podría contribuir a modificar la situación a que las personas superen este agotamiento del sistema de participación política y se involucren en el mismo. Yo diría que yo quiero abordar dos temas aquí. El primero es que me parece que el marco de la comprensión de la participación política es insuficiente. En este momento nosotros pensamos que la participación política es acudir a votar, y probablemente ese marco es completamente insuficiente porque no logra abarcar a las múltiples manifestaciones, sobre todo las manifestaciones periféricas de la política, que se expresan en muchas formas, ¿no? Tenemos a personas que se encuentran en situación de calle, personas que se encuentran privadas de la libertad. personas que se identifican en de las maneras de la diversidad sexogenérica, que estas personas están por sistema de distintas maneras, y por lo tanto creo que ahí hay un gran reto de volver a pensar el tema de la participación política de una manera que vaya mucho más allá de que solamente se exprese en la participación política electoral. Y también del otro lado, me parece que hay una gran tarea correspondiente a la participación política, porque en el Ecuador se permite supuestamente, ¿no?, la votación de las personas privadas de la libertad, las personas que están residiendo en el extranjero, entre otras. Y lo que se hizo es estos pero pequeños intentos que no fueron completados, porque si uno puede ver la votación de las personas que tienen el voto en el exterior, se ha ido reduciendo cada vez más en vez de haberse ampliado, porque como ese universo se ha ido ampliando, pero se ha ido reduciendo la participación del voto migrante. Así que me parece que ahí hay todo un gran tema de develar y descubrir, redescubrir las diferencias y a partir de ahí repensar la participación política. Las organizaciones políticas también, por su parte, luego de que tenemos en el Código de la Democracia una serie de reglas que supuestamente les obligan a ser democráticas, creo que deberían ser obligadas a tener procesos verdaderamente democráticos de definición de sus candidaturas. Y creo que una clave fundamental tendría que ser obligar a las primarias abiertas, obligatorias para la definición de las candidaturas de las organizaciones políticas. Otro tema que creo que hay que hacer también es transparentar el gasto electoral. En este momento hay unos límites de gasto electoral, todos rebasan el límite del gasto electoral, ocultan el financiamiento de sus campañas electorales. Y creo que ahí también hay una gran tarea pendiente, que puede ser una reforma al Código de la Democracia y también una reingeniería de todas las organizaciones políticas para que éstas se abran a la participación de los ciudadanos.
Muchas gracias. Carolina.
Bueno, yo creo que comenzando con la pregunta sobre el tema de las instituciones, bueno, los datos en respecto a la calidad de la democracia que presenta, por ejemplo, el Latinobarómetro, señalan que entre el año 2009 y en el año 2014 hay una mejoría importantísima de las percepciones en relación a la democracia y también en relación a la captura del Estado por parte de la gente. Y eso se comienza a revertir en el año 2014, que además coincide con el año del fin del boom de los commodities. Mejora ligeramente en el primer año, ¿no?, de gobierno de Lenín Moreno, y luego decae otra vez y decae sin freno, ¿no? Y hemos visto que actualmente, por ejemplo, la percepción de captura del Estado me parece que está alrededor del 82%, que es altísimo, ¿no?, cuando llegó a caer alrededor del 60% durante los años hasta el 2014, durante el correísmo. Y eso, visto que a pesar de esos indicadores, hemos visto dos elecciones dos elecciones donde la población se ha pronunciado alrededor de esos candidatos de derecha que parecerían acompañarse, ¿no?, de esta degradación de los indicadores de democracia, parecería ser que las instituciones no son tan relevantes. Y yo creo que eso tiene que ver con la experiencia también del Ecuador, ¿no? En nuestro país las instituciones democráticas siempre han sido débiles. Y por lo tanto, pues, no tenemos muchos puntos de referencia, ¿no?, para poder evaluarlas, ¿no? Además, porque todas las élites políticas de nuestro país tienen un comportamiento tipo salsa con las instituciones, ¿no? Doy dos pasos para adelante y después me lanzo tres pasos para atrás. Y entonces eso hace que nunca se fortalezcan. Entonces yo creo nuevas instituciones y después las coopto para que funcionen como aparatos, ¿no?, para consolidar mi poder político, ¿no? Y eso hace que obviamente la confianza en las instituciones se vaya perdiendo, ¿no? Y eso también se liga con otra cuestión. Yo creo que una manera de redemocratizar la sociedad en el Ecuador tiene que ver con la ampliación de la escena política, ¿no? La escena política del país está muy reducida y la mayor parte de la población no accede a los recursos de la política y por lo tanto no creen en ella, no creen aportar ningún beneficio a ella. De ahí yo también concuerdo con Santiago sobre los límites de la participación política en la lógica de las instituciones democráticas representativas. Efectivamente, hay que buscar y repensar nuevas formas de participación. Sin embargo, tiene que ser un repensarla seriamente, ¿no? Porque en el Ecuador se establecieron algunos mecanismos para tratar de alguna manera de corregir, ¿no?, los límites de estas instituciones representativas. Por ejemplo, los mecanismos de democracia directa. ¿Pero qué es lo que sucede con las consultas populares en el Ecuador? Las consultas populares se hacen sobre 16 preguntas. O sea, no estamos preguntando, o sea, no estamos consultando a la población sobre un tema específico, sino que estamos utilizando una herramienta a fines de validación de gestión. Y esa validación de gestión hace que en realidad sea irrelevante lo que responda la gente. Y eso lo estamos viendo en este momento. La gente se pronuncia en contra del trabajo por horas, pero ya vamos a meterlo por el ministerio. La gente se pronuncia a favor de dejar el petróleo bajo tierra, pero ya vamos a ver cómo dilatamos la decisión. Entonces, y así no es la primera vez. O sea, reiteradamente las decisiones populares en las consultas no vienen escuchadas cuando van en contra de lo que esperaba recibir el gobernante de turno, porque en realidad no están siendo utilizadas como mecanismos de corrección de los límites de la democracia liberal representativa, sino como una herramienta más de validación política, lo que hace que se vacíen totalmente y que cada vez la gente crea menos en la importancia de estas instituciones, ¿no? Ahora, yo creo que por ahí me quedaré. Gracias.
Muchas gracias, Carolina. Pablo.
Solamente retomar esto de los regímenes de emociones. Sí se ha hecho en Clima Social algunas preguntas sobre emociones, pero no son tan potentes, o al menos no como se ha hecho, al menos el levantamiento de información es principalmente en los métodos cualitativos si se logra encontrar mejor. Pero yo creo que hay un montón de espacio para revisar cálculos, revisar cultura política, revisar emociones. Y si es que le sobran unos millones a Flaxo y quieren hacer un instituto de investigación de opinión pública, pues con gusto, ¿no? Ahí me quedo yo.
Muchísimas gracias. Les pido un aplauso para nuestros ponentes. No sé si hay comentarios finales.
No, solamente agradecer a Santiago, a Pablo, a Carolina por habernos motivado a discutir sobre estos temas que son muy, muy apasionantes. Tanto en términos de cómo investigar opinión pública, cómo está pasando en el escenario político electoral actual. Así que muchísimas gracias, colegas. Este es el espacio del Observatorio de Coyuntura Política. Lo coordinamos con el profesor Juan Federico Pino. Y a partir de esto, Flaxo Radio nos ayuda con un podcast. Así que síganos en redes, que el podcast sale despuesito de los eventos. Para la próxima semana estaba confirmado ya el evento sobre el intento de golpe de Estado en Bolivia. Nos ha confirmado la participación un par de investigadores bolivianos y también la embajadora de Bolivia en el Ecuador. Así que vamos a tener una mesa muy interesante para ver qué es lo que está pasando con ese tipo de fenómenos políticos, ¿no? Hicimos ya el tema de la derecha, la extrema derecha en Europa. Hicimos también el tema de las últimas elecciones en México. Entonces es un espacio que se vuelve muy estimulante para que podamos ir rastreando la coyuntura política permanentemente. Así que muchas gracias a Javier Macas, a Andrés Astudillo, a María Fernanda Almeida, que son las personas que nos apoyan en esto. Y nada, los esperamos la próxima semana. Y como les decía, hay piquetes.